de domingo a sábado, perdón. Llevamos ya la primera semana de 7 y el siguiente día es Pentecostés. Celebramos, hermanos, como mencionaba, la primera temporada de las fiestas santas de Dios, Pascua y panes sin levadura. Y miramos ahora nuestra vista, nuestra visión, ahora a la segunda temporada de estas fiestas de nuestro Dios, que es la fiesta de Pentecostés. Dios nos da el Espíritu Santo, lo que significa esta fiesta de Pentecostés, porque sabe que por nosotros mismos no podemos sacar el pecado de nuestras vidas, no podemos sacar la levadura, los 7 días perfectos que celebramos los panes sin levadura, no podemos sacar la levadura espiritual de nuestras vidas, sino es por medio y a través del Espíritu Santo, ese don que nos da nuestro Dios para poderlo lograr. No podemos sacar entonces esta levadura espiritual y ser pan ácimo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios está actuando en nosotros? ¿Cómo vive Dios en nosotros? ¿Cómo podemos hacer para que Dios viva en nosotros? ¿Cómo es que Cristo vive en nosotros? Cuando Cristo vive en nosotros, ¿realmente toma el control de nuestras vidas? Cuando Cristo vive en nosotros, ¿realmente le damos el mando, le damos el control de nuestras vidas? Como en otras iglesias que dicen que son, les llega el Espíritu Santo, que son poseídos por Él, actúan externamente en saltos, en bailes, en aplausos. ¿Cuál es entonces el papel que toma Cristo en nosotros en ese tipo de manifestaciones? Cristo nos dejó la promesa de que nos iba a enviar al Consolador, el poder que emana del Padre y de Jesucristo, su Hijo, para que nos ayude en nuestra vida. Él dice que si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta lectura la pueden encontrar en Juan, capítulo 14, del versículo 15 al versículo 17 y versículo 26. Jesucristo decía que Él enviaría a un Consolador, el Espíritu Santo, que Él nos iba a recordar todas las cosas, nos iba a enseñar y a recordar todo lo que Él nos había dicho. ¿Cuál es entonces el papel que juega Cristo en nosotros? Son muchas preguntas que se resumen en eso. ¿Cuál es el papel que juega Cristo en nosotros? Les invito a que me acompañen a nuestra primera escritura, al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es entonces que Cristo vive en usted? ¿Cómo es entonces que Cristo vive en mí? ¿Cómo es que Cristo vive en cada uno de nosotros? Estamos contando ya para Pentecostés, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de ese poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo es que Dios vive en nosotros, cómo es que Jesucristo, su Hijo, vive en nosotros. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Nos dice así: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente significa que Dios vive en cada uno de nosotros. Antiguamente Dios habitaba, por decirlo de alguna manera, habitaba en un templo hecho por manos de hombres, hechos de piedra. Hoy en día, como dice Pablo a los Corintios, hoy en día Dios vive en un templo, el cual el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, ese templo es real, el templo de Dios. ¿Cómo es entonces que vive el Espíritu Santo en nosotros? Vayamos a Romanos, les invito a que pasemos al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Escrituras que hemos leído y vamos a nuevamente a repasarlas, a considerarlas. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 nos dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, o sea, el tal no es cristiano. Nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, si es, y hay esa condicionante, si es que mora el Espíritu Santo en nosotros. Los miembros de la Iglesia de Dios son los que han recibido el Espíritu Santo y son guiados por él. Dice versículo 9, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La vida eterna es y viene por medio y a través del Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros no tenemos vida eterna. La única manera de tener esta vida eterna es que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y que seamos guiados por él y que esté presente todo el resto de nuestra vida hasta que bajemos al polvo de la tierra. Cristo debe de estar morando a través del Espíritu Santo en nosotros. Cristo debe de estar morando a través del Espíritu Santo en nosotros. Dice el versículo 11 de este capítulo 8 de Romanos: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Decíamos que es un sí condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Al que levantó a Cristo, también nos levantará a nosotros si tenemos ese Espíritu. Nos resucitará también a nosotros como templo de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo vive Cristo en mí? Veíamos en Gálatas 2:20, dice que yo no vivo yo ya, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en usted? ¿Cómo vive Cristo en mí? Hermanos, el grado en que vive Cristo en nosotros depende del grado en que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos guíe, forme parte de nuestras vidas, forme parte de nuestra esencia para estarnos convirtiendo, para que nos esté transformando como nuestro Padre Celestial es, en un carácter santo, justo y perfecto, como Él es y su Hijo Jesucristo. Quiero repetir esta frase: el grado en que vive Cristo en usted y en mí depende del grado en que nosotros permitamos, concedamos que el Espíritu Santo nos guíe, tome el control de nuestra vida, forme parte de nuestras vidas, forme parte de nuestra esencia para estarnos transformando como nuestro Padre Celestial es, en un carácter santo, justo y perfecto como Él es y su Hijo Jesucristo. La palabra permitir significa dejar que una persona haga una cosa o no oponerse a que lo haga. El sinónimo es también conceder. Entonces nosotros concedemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos guíe para irnos transformando como nuestro Padre y su Hijo Jesucristo tienen ese carácter santo, justo y perfecto. Cuando nosotros, hermanos, permitimos que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo, estamos en un proceso de conversión. Estamos cambiando a diario nuestra manera de ser. Estamos creciendo en carácter. ¿Cómo podemos dejar que Dios guíe nuestras vidas? ¿Cómo podemos dejar que Dios guíe nuestras vidas? Cuando nosotros oramos a Dios, doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, cuando meditamos en sus caminos, cuando nos acercamos a Dios por medio del ayuno, como lo estamos haciendo el día de hoy. En este aspecto estamos buscando las cosas de arriba, estamos buscando las cosas celestiales. Entonces, el Espíritu Santo fluye hacia nosotros, entra a nosotros, nos va transformando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y luego eso se traduce en acciones, en frutos, en las cosas que hacemos diario, en la manera de cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, con nuestro en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros. Va a ir dirigiendo nuestra vida en cómo nos comportamos en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo de Dios, si mora en nosotros y si permitimos que actúe en nosotros, se debe de traducir en frutos del Espíritu Santo, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en dominio propio. Y esos frutos no son para nosotros. Esos frutos tienen que comer las demás personas de esos frutos. Usted puede tener el Espíritu Santo. Cuando es bautizado y se le imponen las manos, usted puede tener el Espíritu Santo. Pero si lo tenemos apagado, si lo tenemos reprimido, no estamos creciendo en carácter de Dios. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo le recomendaba al joven Timoteo que avivara ese Espíritu Santo que había recibido por la imposición de manos. El Espíritu Santo de Dios tiene que entonces que fluir, y eso no es automático. Tenemos que buscarlo, tenemos que permitirlo, aceptarlo, y lo más importante, actuarlo, vivirlo en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas personales. Aún estando en contra de lo que nosotros queremos hacer, en contra de nuestra naturaleza humana, porque la naturaleza humana nos jala a hacer lo contrario, aún en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer, aún en esto nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. ¿Cómo caminar entonces como Cristo caminó? Lo que las Escrituras nos revelan es que Cristo vive su vida en nosotros solo cuando buscamos hacer su voluntad, cuando nosotros nos dedicamos a buscar la voluntad de nuestro hermano Jesucristo. cuando nosotros oramos y decimos, no se haga mi voluntad, sino la vuestra, cuando nosotros le pedimos a Dios esto, realmente debemos desear que viva a través de nosotros y hagamos su voluntad con las acciones, con las palabras, con todo lo que nosotros realizamos durante el día. Que sea de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces mi naturaleza humana me jala y es contra la ley de Dios. Como vamos a tratar a los demás, como vamos a realizar nuestras labores, debe de ser conforme a ese estándar, a una medida de la estatura de Cristo, para poder caminar con Cristo como Él caminó, para vivir como Él vivió, necesitamos permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Les invito a que pasemos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, ¿qué hará Cristo en las situaciones que nosotros a veces enfrentamos a diario? ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría Jesucristo si estuviera aquí? Esto es lo que debemos de hacer, vivir su vida y preguntarnos en esta situación, ¿cómo, qué haría Cristo en esta situación en la cual me encuentro? La Biblia nos pide que saquemos al viejo hombre, sacar la levadura. Cuando sacamos los pecados, cuando sacamos la manera viciada como este mundo está, lo sustituimos con comer pan sin levadura. Una de las enseñanzas de la fiesta de panes ácimos. ¿Con qué lo sustituimos? Con las instrucciones, con los mandamientos, las actividades, las formas de hacer las cosas como Cristo las haría. Nos vestimos de un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el pensamiento de Jesucristo. ¿Cómo actuaría Jesucristo? ¿Por qué? Porque lo vemos a través de la Escritura, lo vemos cuando oramos a nuestro Dios, entendemos la voluntad de Dios, entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios, les invito a que pasemos a Primera de los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6 de Primera de los Corintios, versículo 9 al versículo 11, nos dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Características propias de la naturaleza humana, que se manifiestan en esas acciones. Versículo 11: y esto erais algunos. Yo creo que Pablo quiso decir, para no ofender, decir, y esto erais algunos, por no decir éramos todos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, somos ya lavados, somos ya santificados, somos ya justificados ante el Padre por medio y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Morimos al pecado, sacamos la levadura. Entonces, como dice Efesios 4:22, como dice Efesios 4:22, vayamos a ver a Efesios 4:22. Dice así Efesios 4:22, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál era esa manera de vivir? Lo que leímos en Primera de los Corintios 6, del 9 al 11. Esa era la, man, la pasada manera de vivir. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Como dice Pablo, los deseos engañosos es lo que nuestra naturaleza humana quiere. Nuestra naturaleza humana quiere obtener, nuestra naturaleza humana quiere aprovecharse de los demás cuando puede, nuestra naturaleza humana quiere un estado de confort, nuestra naturaleza humana quiere placer, la naturaleza humana quiere reconocimiento, su orgullo, que lo alaben, la naturaleza humana quiere, como decimos normalmente en un dicho, todo para acá y nada para allá. La naturaleza de Dios es diferente, hermanos. La naturaleza de Dios es completamente diferente y opuesto a lo que quiere la naturaleza humana. Es amor, es dar, es compartir. Dios nos dio lo más precioso que tenía, a su Hijo Jesucristo. Dios comparte, Dios nos está dando la vida eterna. Vivir conforme a lo que Dios quiere es vivir conforme, no conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque nuestra naturaleza humana nos engaña. Pensamos que vamos a ser felices. ¿Cómo? Si yo solo tuviera esto, podría ser feliz. Si yo sería feliz si yo tuviera aquello. Si yo pudiera lograr esto, sería más feliz. Y siempre lo que pensamos, nuestra naturaleza humana quiere lo que no tiene. Eso es un deseo engañoso. Todo lo que necesitamos, todo lo que nuestro ser necesita para vivir plenamente, con amor, con gozo, con paz, con tranquilidad, es un ingrediente espiritual que no viene de la naturaleza humana, sino que viene por el Espíritu Santo de Dios, y que no solamente transformará nuestras vidas, no solamente seríamos felices independientemente de la situación en que nos encontremos. A veces la situación es adversa, a veces no. Usted y yo seríamos felices, estaríamos en paz, viviríamos de una manera diferente y al final resucitaríamos y seguiríamos viviendo el resto de la eternidad así. Independientemente de la adversidad, de los problemas que enfrentamos como cristianos, seríamos felices, porque lo único que los problemas harían serían contribuir para que crezcamos en carácter y dependamos más de Dios y aceptar su voluntad. Repito esta frase: independientemente de la adversidad, de los problemas que tengamos, seríamos felices, porque lo único que los problemas traen a nuestras vidas sería contribuir para que crezcamos en carácter y dependiéramos más de Dios y aceptemos su voluntad. Esto es lo que nos enseña la Biblia. No es un deseo engañoso como lo es la naturaleza humana. Sin embargo, nuestra naturaleza humana nos engaña, haciéndonos pensar que la iglesia es una cosa y mi vida personal, mi vida fuera de la iglesia, es otra. Mi vida es diferente, y que solamente soy cristiano, entre comillas, los días de reunión, los días de fiesta. Y no es así. Aquí venimos a escuchar y a aprender a través del Espíritu Santo de Dios, que nos motiva, nos corrige, y afuera es donde se debe denotar esta conversión. Dejar, dice la Escritura, la pasada manera de vivir y convertirnos en nuevos hombres conforme al Espíritu Santo de Dios, si es, esa es la condicionante, si es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si no lo tenemos, lo que hablamos aquí es locura. ¿Cómo va a ser posible esto? Podríamos preguntarnos. Es locura. Así piensa la naturaleza humana, la mente carnal, que es locura lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos permitiendo que Dios nos guíe. Versículo 23 de este capítulo 4 de Efesios nos dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renuevan nuestros pensamientos? Y es algo que escuchábamos en la carta del señor Víctor Kubik. Dice que cuando nosotros ayunamos, él cambia su forma de pensar. Y así como a él, a nosotros también, cuando ayunamos, cambiamos nuestra forma de pensar, porque nos acercamos a Dios y entendemos su voluntad, lo que él quiere, no mi voluntad, sino lo que él quiere. Entonces, así como el señor Víctor Kubik lo expresa en su carta, así también nosotros, todos los días a través, nosotros renovamos nuestros pensamientos, todos los días a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno y la meditación. Si nosotros no estamos haciendo esto en nuestras vidas, no somos de él, no somos cristianos, y el Espíritu no está en nosotros porque no le estamos dando prioridad a lo que es primordial, que es lo principal. No le estamos dando porque tenemos distractores, muchos distractores. Entonces no le estamos dando prioridad. Así nosotros entendemos la voluntad cuando oramos, cuando ayunamos como ahora, cuando estudiamos frecuentemente la palabra de Dios, meditamos en ella, porque si no renovamos nuestra mente, las cosas de Dios van a ser locura, no las vamos a poder entender y principalmente no las vamos a poder practicar en acción. Eso se traduce en poner en acción nuestros pensamientos que vienen de la naturaleza divina. Si no, estaríamos poniendo en acción los pensamientos que vienen de la carne, de la naturaleza humana. Dios quiere, podríamos decir, Dios quiere que haga esto, pero yo creo que mejor voy a hacer esto o lo otro. Yo creo que esto ya está un poquito obsoleto, ya no está actual en mi vida. Creo que esto es lo mejor para hacer. Veíamos en la carta de nuestro presidente, en Isaías capítulo 55, versículo 8, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni nuestros caminos son mis caminos, dice Dios. Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, que no solamente amemos a nuestros amigos, si también debemos de amar a nuestros enemigos. Pero yo creo, no me cae bien esta persona, no me cae bien. Debemos amar también a nuestros enemigos, aunque nos caigan bien. Debemos de perdonar a todos, pero a veces guardamos rencores, guardamos resentimientos, queremos que nos perdonen como aquel que le perdonaron la deuda, pero él no pudo perdonar la deuda del que le debía menos. No perdonamos después de 20, 25, 5, 10 años que nos hicieron esto y nos acordamos y nos volvemos a acordar lo que nos hicieron, pero realmente no estamos perdonando. Entonces, para lograr todo esto debemos permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros y principalmente nos moldee, que seamos esa masa, esa arcilla dúctil, que no seamos ni demasiados duros ni demasiados blandos para que no adquiramos la forma que el Maestro nos quiere dar. ¿Cómo nos moldea? El Espíritu Santo nos dice que hagamos algo a través de la palabra de Dios. Por eso es importante estudiarla para saber y conocer la voluntad de Dios. Y decimos, es verdad, lo tengo que hacer, lo voy a hacer parte de mi vida, de mi carácter, de mi esencia, porque lo he leído y ha entrado en mi mente, en mis pensamientos, y permitimos entonces que el Espíritu Santo nos moldee, nos cambie, nos dirija, nos guíe. Eso nos transformará y nos convertirá en mejores cristianos, en mejores personas. Y esto es un proceso que está bajo nuestro control, bajo la voluntad total nuestra. El Espíritu Santo, Dios no nos va a forzar, Dios no nos va a forzar a sí mismo como Satanás nos induce, pero no nos va a forzar, nos da libre albedrío para actuar conforme a nuestra plena voluntad. Tenemos el control, nosotros decidimos hacer el bien o nosotros decidimos hacer el mal. Usted va a decidir, usted decide si ora usted decide si estudia la Biblia, usted decide si ayuna, usted decide si medita, pero si no hace esto no va a entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, usted sale de aquí y dice, bueno, ahora me voy a tomar, no sé, 20 tequilas. Dios lo va a dejar, no lo va a detener, usted lo va a hacer, usted ha decidido, quiere usted hacer algo malo, Dios lo va a dejar. Usted está en control de su vida y usted tomará las decisiones y también sufrirá las consecuencias de esas malas decisiones que tomamos. Por lo tanto, se requiere tomar una actitud humilde siempre, buscar sinceramente convertirnos a Cristo para que su vida viva en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ese viejo hombre, ese Israel Tenorio, ponga su nombre, ya no vivo yo, cambia a un nuevo hombre, mas Cristo vive en mí. Si es que nosotros dejamos guiarnos, dejamos moldearnos por su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios, un templo donde habita el Espíritu Santo. Vayamos a Romanos capítulo 8. Les invito a que pasemos a Romanos capítulo 8, versículo 20. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a resucitar en semejanza de Cristo, pero no nada más en cuerpo, sino también en actitud, en manera de pensar, en manera de actuar. Vamos a actuar como Cristo actúa, con amor, con la naturaleza divina. Ese es un proceso y toma muchos años en desarrollar, toma casi todos los años de nuestra vida. Las cualidades de los hijos de Dios es que seamos como su Hijo, los frutos del Espíritu Santo, para que podamos heredar la vida eterna en su familia. Dios está buscando cualidades de sus hijos primogénitos, como lo leímos en Romanos, que reflejen a su Hijo Jesucristo, ese carácter santo, justo y perfecto. Si usted, por ejemplo, ha estado en la iglesia por más de, no sé, 5, 10, 20 años, Cristo tiene que decirle algo. Quiero preservar este carácter de Él. O sea, si usted está desarrollando ese carácter, Jesucristo dice, quiero preservar el carácter que tiene esta persona. Pero si estamos viviendo conforme a nuestra propia mente, entonces Dios va a decir, no hay nada en este individuo que valga la pena resucitar. Yo no quiero nada de lo que tiene esta persona en su vida que valga la pena preservar para siempre su manera de vivir. No lo va a preservar porque no está actuando conforme a la voluntad, a su voluntad. Su actitud tampoco. Su naturaleza humana menos. ¿Qué voy a resucitar? Dice nuestro Padre Celestial. Dios tiene que ver en nosotros algo que valga la pena resucitar y preservar para toda la eternidad. Y eso se llama carácter. Dios quiere que vivamos de esa manera el resto de la eternidad. Ese carácter que tanto hemos dicho. ¿De qué manera? De la manera que Dios está viviendo en nuestras vidas, que desarrollemos su carácter. Pero necesitamos desarrollar ese carácter todos los días, no solamente en los sábados o en las fiestas santas, sino todos los días de nuestra vida. Es una lucha constante. Por eso Jesucristo decía que por muchas tribulaciones tenemos que pasar, que debemos de ser vencedores, más que vencedores. Lo que le hablaba Jesucristo a las iglesias en el Apocalipsis. Debemos de ser diligentes en lo que hacemos todos los días. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Fíjense, es un misterio entre los gentiles. Podemos decir que son locura entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Estaba leyendo en la mañana este mismo pasaje en la versión actual. Déjenme ver si todavía la tengo aquí. En versión actual viene un poquito más entendible. Dice así. Dice así, Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones y que es el siguiente, este misterio. Dice, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes, no entre ustedes, sino en ustedes, o sea, en nuestro ser. Somos templo, decíamos, de Dios. Dice, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere resucitar. Cristo viviendo su vida en nosotros. Si Cristo vive su vida en nosotros a través de su poder, o sea, del Espíritu Santo, si somos guiados por Él, esa es la esperanza de vida eterna, de ser glorificados. Si Cristo no está en nosotros, no tendremos esa esperanza. No es suficiente entonces tener el Espíritu en el bautismo. Es necesario, después de recibirlo, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y que Cristo viva en nosotros. Si seguimos arrastrando esos deseos engañosos de nuestra naturaleza humana, esas malas actitudes, esos malos hábitos, le demostramos a Dios que no nos hemos dejado guiar por el Espíritu. Si nosotros tenemos esas malas actitudes, esos malos hábitos, le estamos demostrando a Dios que no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios y que no vive Dios, no vive Jesucristo su vida en mí, en nosotros. El Espíritu Santo se aviva con la práctica de los mandamientos de Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que tener el Espíritu Santo, desarrollar ese poder, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. En oración y estudio trae como consecuencia esas acciones, ese fluir de entrar y salir, que es un proceso, que es estar comiendo pan sin levadura y sacar el pan con levadura. Sacamos al viejo hombre, entra el nuevo hombre. El Padre y Jesucristo buscan podernos guiar por medio de su Espíritu Santo, revelándonos conocimiento, entendimiento y dándonos el poder espiritual para poder cambiar nuestras vidas y vivir pía y justamente. Si usted tiene un mal hábito, debe de permitir que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo en usted, lo guíe, lo conduzca a cambiar ese mal hábito y pueda crecer en carácter. Pero Dios no lo va a obligar. Jamás. Es nuestra propia decisión si queremos cambiar. Por eso es precisamente el estudiar la Biblia, el orar, el ayunar y meditar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Es nuestra decisión en bautizarnos y es nuestra decisión vivir conforme y de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. El deseo de vivir conforme a su voluntad de Dios debe de ser generado en nuestra mente, en nuestro propio corazón, para que Cristo nos ayude a lograrlo. Lo que queremos lograr, Dios nos va a ayudar a vencer. Tenemos esa promesa por parte de Él. Hay que pedírselo en oración y va a estar dispuesto a ayudarnos. Involucremos a Dios y nos dará la disciplina para salir adelante en todos los aspectos de nuestra vida que queramos cambiar. El cambiar al 100% de corazón se llama arrepentimiento, es precisamente cambio de mente, cambio de corazón, y el deseo de hacerlo y la humildad para aceptarlo, porque el ser humano por naturaleza somos orgullosos, somos vanidosos, no nos dejamos guiar. Tener esa humildad para aceptarlo también se llama arrepentimiento. Debemos de vivir a la manera de Dios. Nos convertimos en siervos de Dios y si no, nos convertimos en esclavos del pecado. Dios nos ayudará a arrepentirnos, téngalo por seguro. Nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestro corazón. A decir ya nunca más, ya no voy a hacer esto. Con la ayuda de Dios, nada hay imposible. Todo es posible a través de aquel quien nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura en Filipenses 4:13. Todo lo puedo. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que realmente Dios va a poder transformar, cambiar su vida si usted se lo permite guiar, permite que Dios lo guíe? Claro que sí. ¿O solamente venimos a la iglesia pensando que es una teoría nada más lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo? Un día todos nosotros, hermanos, lo crea o no lo crea, vamos a comparecer ante el trono de Dios y vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho en nuestro tiempo, o sea, en nuestra vida, y dar cuentas de lo que hemos hecho con su Espíritu Santo, los que hemos sido bautizados, o dar cuentas de lo que no hemos hecho con Él, qué estamos haciendo con ese poder. Ese día va a venir, hermanos. Cristo existe, es tan real, va a regresar. Sabemos lo que viene. Vienen tiempos difíciles. No tenemos mucho tiempo, se está agotando. Permitamos que Cristo viva en nosotros. Debemos rendirnos al 100% a Él en humildad, venciendo el pecado, haciendo su voluntad y no la nuestra. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios es el que nos hace el querer y el hacer por su voluntad. Pidámosle realmente a Dios el hacer su voluntad. Pedirle a Dios, dame la motivación para hacer tu voluntad, para poder cambiar, para poder crecer espiritualmente. Debemos de expresarle a Dios que deseamos un cambio permanente en nuestras vidas de ahora en adelante. Hermanos, esforcémonos por llevar una vida de santidad apartada del mal, no de los deseos engañosos. Permitamos que Cristo viva su vida a través del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros y recibiremos ese galardón. Que tengan muy buena tarde, hermanos.